Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Mire, ya está amaneciendo en el horizonte. Si está ya en la calle podrá observarlo, cómo se va tiñendo de ese color ocre anaranjado cada vez más el cielo en el horizonte. Bonito mirar en estas primeras horas de luz, bueno, nuestros primeros segundos o minutos de luz, como por un lado, ¿verdad?, en el horizonte parece ya que alumbra el día. Si uno mira hacia detrás, se da cuenta de que todavía es de noche, de que hace un momento hemos pasado de, pues eso, de lo que era un periodo oscuro, pues a la luminosidad. Puede ser una lección de vida, ¿verdad? Y recordando además que hoy hay un color protagonista, que es el negro, negrísimo de la fumata de ayer en el Vaticano. Antes había dudas, a veces, con el color del humo que salía de esa chimenea de la Capilla Sixtina, que si gris, que si blanquecino, que... Ayer no sé qué le echaron a las papeletas al quemarlas, pero quedó claro desde el primer momento que no hay papa todavía. Quizá hoy, quién sabe. Normalmente ha hecho falta un día más, ¿eh? Los dos tercios de apoyo se lograban, o se han logrado en las últimas, en los últimos conclaves, en la cuarta o quinta vocación. A ver hoy cómo sale el humo, porque igual nos sorprenden y resulta que, bueno, pues todos los cardenales lo tienen claro y de repente ya surge alguien con los dos tercios. En España se sigue hablando del apagón. Ayer el presidente Sánchez se tiró 3 horas hablando el tío sobre el tema, sin arrojar demasiada luz, perdón por la expresión, sobre este asunto. Realmente las causas ya se saben. Ahora lo que se busca desde Moncloa es señalar un culpable rápidamente para que dejen de señalarle a ellos, claro, que al final pues son los responsables. ¿Quién pone al responsable de Red Eléctrica? ¿De quién depende el responsable? ¿De una empresa privada? No, de una empresa en la que la mayoría de las participaciones las tiene el gobierno a través de la SEPI, y es el gobierno quien decide quién está al frente. A partir de ahí, todo lo demás, ruido. Y aquí en Canarias, pues se habla mucho de la ecotasa, o la tasa que pagarían los turistas, o el impuesto por cada noche que pasen en esta tierra nuestra. Miren, Coalición Canaria ha anunciado, a través de la presidenta del Cabildo de Tenerife, su cambio de postura sobre este asunto. Lo hizo aquí en los micrófonos de COPE, concretamente en COPE Tenerife, de rechazar este pago, pues porque en palabras de Rosa Dávila, destruiría nuestra principal industria. Hemos pasado a asegurar que lo va a implantar en la isla y lo va a proponer en el Congreso de Coalición Canaria de este fin de semana. O sea que dentro del partido ya habrán hablado de este giro, no es una ocurrencia de repente. Eso sí que es un giro de los acontecimientos, ¿eh? Ríete tú de las series americanas o del Sexto Sentido. Es legítimo cambiar de opinión, en esto no hay problema. Bueno, pregunten a quien les dije. Aunque hay que explicar bien por qué ya no es una amenaza que rechazaban con vehemencia en todas las ocasiones que se preguntaba. Antes era una amenaza, ahora es una oportunidad. ¿Por qué ese cambio? Quizá porque escuchan el run run de las manifestaciones ya de este mes contra el modelo turístico, un run run que lleva tiempo. Coalición Canaria es alérgica a las manifestaciones populares. Aún se recuerda aquella contra el tendido eléctrico, a las que algunos de sus dirigentes trataron incluso de unirse, cuando las protestas iban en parte contra ellos, ¿no? Es posible que ahora traten de unirse a la corriente dominante, al mainstream en torno a este asunto. También es verdad que la ciudadanía en general, si usted pregunta por ahí, no ve motivos para oponerse a una tasa finalista. Es decir, que se cobre una pequeña cantidad a cada turista para un objetivo determinado. Esto así, sobre el papel, porque claro, después construir este impuesto o esta tasa, la fórmula importa, ¿eh? No es tan sencillo jurídicamente hablando. ¿Y cómo se recauda? ¿Qué servicios ofrece a cambio? ¿Quién es el encargado de recoger ese dinero? Oiga, ¿y qué pasa con lo que se está recaudando ya también, ¿eh? Porque el turismo paga impuestos y me imagino que no serán pocos por la cantidad de recursos que generan las islas. Bueno, pues está también políticamente las grietas que puedan provocar también en el grupo de gobierno en el Cabildo, donde el vicepresidente ha recordado su postura contraria a esta tasa. Y si la cosa pues sigue adelante y el gobierno hace suyas también estas querencias, pues podría haber tensiones también, la postura del Partido Popular es que no. También la patronal, recordando que esta iniciativa puede hacernos menos competitivos. Y a lo mejor inicia, oiga, una carrera para que los ayuntamientos, los cabildos, el gobierno empiece a cobrar cada uno su propia tasa turística, su propio impuesto. Una caja de Pandora que los empresarios hoteleros temen que se abra. En fin, queda pocos días ya para saber qué se decide, ¿no? Me refiero al Congreso de los Nacionalistas, no al cónclave. ¿Qué tal, Daniel Pineda?
Hola, Roberto, muy buenos días.
Hoy suavecitos, ven, ritmito, tranquilo, pero positivo para empezar esta jornada.
Está bien, ¿qué te parece? Este jueves, está muy bien.
¿Qué te parece? ¿Tú crees que habrá papá hoy, Pinelo?
Venga, mira, ayer tardó tanto que empezó todo el mundo a hacer cábalas de si habían conseguido ya uno a la primera o no habían encontrado, incluso había elegido uno de fuera del cónclave que tenían que ir a buscar para que aceptase o no.
Yo creo que
o es esta tarde, esta mañana no creo, esta mañana se vota dos veces. Es o esta tarde o será mañana temprano, ¿no? Pero yo creo que esta tarde, fíjate. Como Francisco.
Me hace gracia, todos opinamos, no sabemos realmente.
Ni idea.
Pero bueno, no sabe nadie, yo creo, claro, ¿no?
Lo raro bueno. Que hubiese sido ayer de golpe, ¿no?
Pero bueno, esto es como, ¿no? Como la bruja Lola, ¿no?
Sí,
o sea,
pero...
yo creo que, pues mira, yo sí tengo que apostar, yo creo que.
Pero es complicado.
A la tercera, cuarta votación.
Es complicado, ¿no? Porque en esta ocasión vienen de todos los rincones del planeta y muchos no se conocen, no hablan el mismo idioma y bueno, estarán tanteándose estos días a ver de quién puede ser, ¿no? La persona indicada.
Oye, hoy tenemos en nuestro menú una entrevista delicada, porque parte de una tragedia por la que está pasando una familia que tiene la valentía de hablar de ello, y vamos a comentar hoy aquí, ¿verdad?
Sí, la madre de la niña de 2 años que murió ahogada en Semana Santa en el lago Taurito, en Mogán, que está pidiendo con toda la razón del mundo, ¿no?, que se esclarezca lo que sucedió, si se cumplió el protocolo, si se respetaron los tiempos, si esa dilación que parece que hubo en el rescate y en la llegada a los servicios de emergencia, pues tuvo como consecuencia ese fatal desenlace. Bueno, en definitiva, que se haga justicia y lo quiere contar aquí.
Y que se evite que pueda ocurrir.
Efectivamente, que vuelva a pasar, que es lo importante. Bueno, también estaremos contando la historia de una mujer que acudió a urgencias del Negrín con un dolor tremendo, Roberto. Le recetaron paracetamol y lo que tenía en realidad era una rotura de pelvis. ¿Cómo te queda?
Claro, el paracetamol es muy bueno, un gran
pero
producto,
no
un gran medicamento, pero no sirve para esto.
No. Una cosa, en fin, tremenda.
Pues muy bien para quien la atendió,
sí,
¿eh?
Sí, estará muy contento.
Estuvo atento, bueno. Sí.
Bueno, ahondaremos en la polémica sobre las edades de algunos chicos de baloncesto. Ya sabes que, bueno, hay padres que se quejan de que, sobre todo los africanos, ¿no?, tienen más edad de la permitida, aunque dicen que no. Bueno, hablaremos también con la consejera de Hacienda tras presentar una nueva ley que reforma la aprobada hace ya 24 años. Parece que lo que viene es garantizar, entre otras cosas, que haya financiación para la investigación y la ciencia en Canarias, aunque hay alguna polémica sobre la participación que ha habido en este documento. Bueno, y el jueves hemos recuperado a Isabel Pérez de su periplo viajero más allá de nuestro continente. Vuelve para Gastronomía Hoy y a las 8 nos acompañan en la tertulia Carlos Alonso y Elena Vega.
7:09, titulares. Una ocurrencia más.
Así califica el presidente de Asotel, Jorge Marichal, la propuesta de Coalición Canaria para implantar una tasa turística por pernoctación a los no residentes. Dice el líder de la patronal que es algo propio del populismo instaurado en la clase política. Los nacionalistas aseguran que es reflejo de que escuchan a la sociedad y lo debatirán este fin de semana en su Congreso Insular, una semana antes, recordemos, de la manifestación contra el modelo turístico actual.
Una medida con riesgo.
La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife cree que antes de implantarse la tasa debería evaluarse impactos no deseados tanto en la economía como en el empleo. Asegura que cualquier medida recaudatoria debe adoptarse desde el consenso y teniendo clara su finalidad.
Colaboración frente a las protestas contra el turismo.
La Asociación Británica de Turoperadores y Agencias de Viajes dice que el sector quiere colaborar con España para abordar el sentimiento contra el turismo que existe en algunos destinos antes de que se convierta en un problema. Palabras de su consejero delegado durante un foro en Londres, en el que por cierto asistieron los alcaldes de Adeje Arona y San Bartolomé de Tirajana.
Menos banderas azules.
El distintivo ondeará este verano en 47 playas de Canarias, son 9 menos que en 2024. Se quedan sin ella 3 zonas de baño de Tías, 2 de Garachico, 1 de Adeje Arona, Teguise y La Oliva, respectivamente. Con ello, Gran Canaria se queda ahora con la isla con más banderas azules, seguida de Tenerife y Fuerteventura.
Y nuevo cayuco.
37 inmigrantes han arribado al puerto de La Restinga en el Hierro, entre ellos 3 menores. La embarcación fue avistada a 11 kilómetros de la costa y fue acompañada por salvamento marítimo hasta el puerto. Sus ocupantes han relatado que partieron hace 9 días desde la costa de Guinea.
Bueno, otra más para el de Tenerife, a perro flaco. Ya saben, Fabio, sancionado con 4 partidos, dice adiós a la temporada del Tenerife. Juanfra Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Se pierde lo que resta de temporada. El centrocampista del Club Deportivo Tenerife, Fabio, que después de la expulsión ante el Levante, lo han sancionado con 4 partidos. Hoy hay entrenamiento del Club Deportivo Tenerife en la Ciudad Deportiva Javier Pérez. Por cierto, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, mediante resolución firme, ha confirmado el archivo y sobreseimiento de la causa del consejero del Club Deportivo Tenerife, Raico García. En la Unión Deportiva Las Palmas están pendientes del delantero Fabio y del centro central Scott McKenna. Los dos son dudas para el partido de mañana a las 8 de la noche en el Estadio de Gran Canaria frente al Rayo Vallecano. Hoy, antes del entrenamiento, en torno a las 9:30 de la mañana, habla el técnico del conjunto gran canario, Diego Martínez. Por otra parte, mañana se juega el encuentro de semifinales de la Basketball Champions League entre La Laguna Tenerife y el Galatasaray. Y en balonmano, buenas noticias porque anoche se disputó el primer partido de los cuartos de final por el título de Liga, con victoria por un gol, 21-20, del Rocasa Gran Canaria frente al Costa del Sol Málaga.
Trio Hotel Sun Resorts nos trae la previsión del tiempo. ¿Puede que llueva?
Sí, tenemos esa probabilidad durante toda la semana. Hoy también alguna lluvia débil y ocasional en el oeste de las islas occidentales a primera hora, que por la tarde llegaría al interior y este del resto de las islas montañosas. Será más complicado que caiga algo en Lanzarote y Fuerteventura. En todo caso, esa probabilidad de pequeñas precipitaciones nos acompañará en lo que resta de semana, incluido el fin de semana. Y las temperaturas mínimas subirán un poquito en las islas orientales, se mantienen en el resto. El viento amainará, soplará flojo en general del oeste, con un poco más de intensidad en las cumbres de Tenerife.
Tiene Guillermo García un diario de a bordo hoy que está rebosando, ¿eh? No sé si nos va a dar tiempo a todos. 7 y 12, vamos con él.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿No habías inscrito aún en la Canaria 7 Carrera de las Empresas? ¡No lo dejes pasar! Ha llegado el momento de hacer equipo. El 11 de mayo celebramos la novena edición de la Gran Fiesta del Running de Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de Las Majoreras, Tuineje y en el polígono industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-64-7476.
Suministros Santana Domínguez. Te esperamos.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, el cambio climático y la subida del nivel del mar. 14 y 15 de mayo, Teatro Víctor Jara, Vecindario. Más información e inscripción en seminariocomarcassostenibles.com. Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana.
La feria Gran Canaria Me Gusta vuelve a Infecar del 9 al 11 de mayo. Descubre la esencia de nuestra tierra con todo el sabor y el alma de Gran Canaria. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
En Herrera Incope más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, pues ya está aquí Guillermo García con el diario de a bordo que nos trae cada día Atlantic Canarias. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Te decía esta mañana en la redacción que podríamos hacer un diario de bordo XXL, porque es que han pasado un montón de cosas.
Sí, pero bueno, vamos a tener que sacarlo casi por fascículos, sí, el diario de a bordo ya, ¿eh?
He seleccionado tres. Los tres puntos que más interesantes me parecían, la verdad, de la actualidad de este... Sí,
primera
de
los página.
Que se está hablando. Primera página. Mira, esto ha ocurrido, Roberto, en el pleno del Ayuntamiento de Recife. A menudo hablamos un poco de si el nivel de enfrentamiento que hay en política se está disparando y del nivel de algunos políticos. Fíjate. Jonathan de León, el alcalde de Recife, le daba paso en el pleno a la portavoz del Partido Socialista, Cristina Duque. Y atención, ¿cómo se refiere la portavoz socialista, la señora Duque, al alcalde de Recife? Escuche.
Punto número 2, aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal PSOE para la creación de esquinas ecológicas en Arrecife. ¿Tiene una palabra, Grupo PSOE?
Sí, gracias, Capitán Pescanova. Buenos días a todas y a todos.
Señora Duque, agradecería que la falta de respeto se la borde usted para fuera de este plenario.
Entendido que usted se había apodado Capitán
Este
Pescanova.
Lugar en el que usted representa
por
a los vecinos
fue Capitán
merece
Pescanova.
Un respeto, así que por lo tanto, espero que retire lo que usted ha dicho hacia este alcalde y se dirija a usted y se dirige
fue,
usted al alcalde con el nombre.
Al verlo,
yo sé que
fue
su intención es llamar la atención, ya que no tiene protagonismo ninguno.
Llamar la atención,
pero hombre,
no.
Tengo un poquito de
es que al verlo,
muchas gracias. Continúe con la moción.
El Capitán Pescanova, pues me vino.
Le vino a la portavoz socialista. Ah. Yo creo que esto no es de recibo, Roberto.
No, hombre,
hay que mantener un mínimo de respeto
mínimo
institucional.
De sí, yo creo que sí. ¿No? Yo creo que sí. Pero bueno, en fin, da igual porque sea, ¿no? No sé si es que lo dijo, lo puso en algún tuit o lo que sea.
Exacto.
Pero
desconozco si Jonathan de León habrá hecho alguna broma sí, respecto vaya, en sus redes, igual. Que es probable, pero...
Da igual.
Pero,
un respeto para quien...
Una cosa es la discrepancia votado, ¿no? Política. Podemos discrepar, podemos entrar en un debate sí. Agrio, si quieres, con argumentos. Pero... Sí. Digo yo que hay que mantener un respeto, ¿no?
¿Cómo decimos aquí? El respetito es muy bonito.
El respetito, ¿no? Es muy bonito.
Viene después de las inundaciones del 12 de abril en Arrecife, que bueno, el alcalde se puso el chubasquero y las botas y bueno, sí, ahí viene, la verdad es que no se entiende.
Es o sea, que no se entiende.
En un pleno te dedicas
a ser alcalde. Que igual él lo había dicho en alguna ocasión. Bueno, pues es lógico que se ponga uno un chubasquero y unas botas.
Y mira que en la calle, con un café en la mano y con un cortado y entre amigos y en bromas, pues hay algunos políticos que tienen su apodo, ¿no? Pero caramba, vamos a ser respetuosos, ¿no? A mantener una línea de respeto institucional.
Pues sí.
Bueno, pues esto ha pasado en el Ayuntamiento de Recife. Me pongo un poquito más serio, Roberto, cuando hablamos de acoso escolar. Mira, aquí en COPE hemos contado en las últimas horas algunos casos, como por ejemplo ocurrido en un colegio de la zona sur de la isla de Tenerife. La verdad que la historia pone los pelos de punta, ¿no? 15 niños de segundo de la ESA, 15 adolescentes, agredieron a otro de primero de la ESO, lo llevaron a un rincón del patio y uno por uno fueron agrediéndolo. El chico llegó en estado de shock a su casa. La madre lo puso inmediatamente en conocimiento de la Guardia Civil y ha denunciado aquí en COPE, la madre se llama Heinke, que es alemana, y ha denunciado que el colegio no ha hecho prácticamente nada, que no han funcionado los protocolos, que hay un problema grave con la aplicación de los protocolos. Espero que ningún oyente se asuste del corte que vamos a poner, espero. Pero lo he puesto porque me resulta bastante gráfico de hasta qué punto llegó la agresión de estos niños.
Uno de ellos se mete el dedo en su culo. El pobre, claro, se duele su culo casi para tres días.
¿Esos chicos responsables de la agresión, qué ha pasado con ellos?
Nada.
¿Nada?
Nada.
Nada. Esa es la respuesta de la madre y la denuncia de una madre que ve cómo a su hijo lo agreden 15 niños. Y al parecer, el colegio, que por cierto ha declinado hacer declaraciones, pues no ha hecho prácticamente nada.
No, pues eso no puede ser. Y más con esas agresiones, si están acreditadas además. Que eso no son cosas de niños.
Hay una denuncia puesta por la Guardia Civil. Qué horror. Como tú bien dices, no son cosas de niños.
No, para nada, para nada. Y tiene que tener sus consecuencias, evidentemente. Pero
bueno, vamos. Oye, cierro este diario bordo con un tema que te adelantaba nuestro compañero Javier Benítez, ayer de la mañana de Rancope Gran Canaria, que yo creo que todos nos quedamos con la curiosidad, ¿verdad, Roberto? Es la historia de alguien que se hace pasar por el propietario de un piso y estafa 39.000 euros al inquilino. Este hombre pasaba a cobrar cada día 5 de mes hasta que fue denunciado. El inquilino es italiano, se llama Mateo Greco, y creyó estar haciendo lo correcto, es decir, pagar puntualmente su alquiler en una vivienda en San Fernando de Maspalomas, en Gran Canaria. Durante los dos primeros años, nada, a razón de 420 euros, este supuesto propietario iba pasando a cobrar, el inquilino le iba pagando, y ahora se ha descubierto que no era el verdadero propietario, y le ha estafado nada menos que 39.000 euros.
Oye, a mí es que me hace gracia el morro que tienen algunos, ¿no?
O sea, es increíble. O sea,
sí, no, que vengo a que me paguen. ¿Y cuántos años se pegó pagándole al tío?
Pues 9 años.
9 años.
9 años pagándole a ese hombre. Son 39.000 euros. Y claro, Mateo desvelaba ayer con Javier Benítez en Radio Cope Gran Canaria que claro, desde que le ha denunciado, pues no ha aparecido.
Día 5, por ahí, a cobrar. Luego, si hay que arreglar cosas, no sé qué, bueno, ya veremos, este, otro, tal. Pero para cobrar, sí, siempre estaba.
Y ahora ya ni pasa por ahí, madre mía, como para encontrártelo, ¿no?, para verlo.
Bueno, en parte me gustaría ver su cara, porque además no hubo solo estafa, falsificación de documentos. Además, hubo daños y perjuicio.
Pues eso es lo que hay. Imagínate que hayas estado pagando durante 9 años, Roberto, y no eres el dueño.
Claro.
Es una cosa tremenda.
Oye, y también me llama la atención en este caso que no encuentran al dueño o a la dueña. O ¿sí? sea, no saben, están buscando en el registro, no figura, no saben, o sea, que no saben de quién es.
O sea, que el dueño legítimo ha estado 9 años sin cobrar y ni se ha enterado.
Ni se ha enterado. Yo creo que el dueño legítimo ni sabe que tiene ese piso o esa propiedad. ¿No?
Refería a Mateo que es un edificio muy viejo, de unos 50 años, y que lo normal es que haya más vecinos en esa situación. Ojo a este última clave del asunto. Pero bueno. En fin.
Bueno, pues que tengan cuidado a quién le están pagando.
Se busca propietario, a ver si lo encuentra.
Si usted se le ha perdido un piso, tenía un piso en Maspalomas y hace tiempo que no sabe nada de él, pues mire que a lo mejor le están cobrando otro lo que le toca a usted. Gracias, Guillermo.
Hasta luego.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Danubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
¿Qué está pasando con los huevos?
¿Y con el lobo?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Nuevas subidas en los precios de los huevos por el tirón de la demanda exterior.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Bueno, vamos con las claves del día que nos trae la irlandesa. Oye, encontramos una primera clave con una persona que acude después de un accidente de tráfico con un dolor, le recetan paracetamol y resulta que tiene el coxis partido o la pelvis. ¿Cómo es esto?
Bueno, lo normal es que después de un accidente de tráfico, cuando uno va a urgencias, digo yo, con un dolor fuerte, le miren bien exactamente qué es lo que le pasa. Pero bueno, la protagonista de esta historia, como dice, le recetaron paracetamol en las urgencias del Negrín, cuando lo que tenía realmente era una rotura de la pelvis. Ocurrió en Las Palmas de Gran Canaria y nos lo cuenta Tony Cerdá.
La historia de la esposa de Alexis comenzó con lo que parecía un leve accidente de coche y acabó con una grave negligencia médica. El pasado 8 de abril, la esposa de Alexis iba con su vehículo en Las Palmas de Gran Canaria cuando fue golpeada por otro coche. Tampoco hubo más consecuencias. Esta chica fue trasladada en ambulancia al hospital Doctor Negrín con mucho dolor en la cadera y en las piernas. Y para sorpresa de Alexis, cuando llegó, ya la habían despachado, nada, paracetamol y a casa.
Nada, se la han atestado, la ambulancia la lleva al hospital, y en el hospital hacen una radiografía en la que supuestamente no aparece ningún tipo de rotura ni de nada. Entonces eso, la mancha le dan nada más que le mandan a un paracetamol durante los días por el dolor, por el golpe. La sorpresa mía es que cuando llego al hospital a recogerla, no puede caminar prácticamente.
Alexis concluyó que tenía mucha prisa por quitarse de encima a su mujer. Y como el dolor persistía y su mujer no tenía movilidad, acudió a una clínica privada. Allí el traumatólogo realizó un segundo diagnóstico, esta vez sí, más ajustado.
Y nada, y efectivamente, según la radiografía, ha ido por urgencia, como es un accidente, que en principio la ambulancia tenía que haberla llevado ya de primeras a uno privado y no al de Green. La radiografía sobre la mancha se ve, incluso el médico dice, mire, el que no vio la rotura esta porque ni miró la radiografía, porque se ve claramente, me la enseñó, y se notaba clarísimo la rotura.
Rotura de pelvis.
De no tener nada, de paracetamol a casa, a una rotura de pelvis. La esposa de Alexis ya lleva más de un mes de baja médica, su rotura no se soluciona con cirugía, solo con reposo, y esta pareja ha pensado en denunciar al hospital Doctor Negrín.
Mi mujer no lo ha pensado, lo que pasa es que nos cuesta, como somos personas que tampoco tenemos muchos medios para meternos en abogados y en historias.
Y es que de Alexis no es un caso único, cada vez son más los casos de negligencia médica de este tipo en el archipiélago.
Tremendo.
Hombre, hay situaciones que a veces se pueden comprender, ¿no? Que dices, bueno, oye, a lo mejor tenía una fracturita, tenía algo ahí que no se veía, ¿no? A lo mejor una muñeca, lo entendí como golpes, hizo una radiografía, no se vio, qué sé yo, una fisurita. Pero, hombre, paracetamol y tienes la pelvis rota después de un accidente, que es lo primero, oiga, me duele aquí, pues es lo primero que tienen que mirar, ¿no?
Sí, sí, sí. Que, bueno, aquí hemos contado más casos, ¿no? De gente que va a urgencia, oiga, es que tal, sí, sí, pero bueno, con esto ya...
Claro.
Ya escapa.
La presión a veces sobre profesionales pues puede llevar a fallos. Oiga, también es verdad, y esto en general yo creo que hay que romper una lanza por la sanidad pública. En la mayoría de las veces no ocurre así, pero claro, en minorías que hay que hacérselo mirar un poco. Y entiendo que hay que mirar responsabilidades, depurar responsabilidades también, porque, hombre, no es de recibo. No es de recibo darte un paracetamol cuando aparentemente tienes Una fractura de pelvis, claro, más o menos.
Aquí es, pues, entiendo que el fallo será que la radiografía no se hizo bien, porque si, como comenta Tony, pues los médicos no vieron nada grave cuando le hacen la radiografía. Pues, hombre, también es normal que digan, pues
yo no soy un experto, pero es verdad que siempre te dicen, ¿no? Tienes que colocar así, de esta manera, o no se ve por este lado, y a lo mejor había que mirarlo de otro lado. Pero bueno, ahí está este tema del día que nos ha llamado la atención. La primera clave. Tenemos más claves que contarles. En un momento.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
¿Tu colchón ya no es lo que era? Con los packs oferta de Dormitorum, con descuentos de hasta el 70%, tendrás el descanso que te mereces. Colchón más protector, sofá más cojines, canapés más almohadas. No los dejes escapar. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
¿No te has inscrito aún en la Canaria 7 Carrera de las Empresas? ¡No lo dejes pasar! Ha llegado el momento de hacer equipo. El 11 de mayo celebramos la novena edición de la Gran Fiesta del Running de Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Nos informan de un avistamiento en nuestras islas. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, son ofertas que vuelan. Solo hasta el 12 de mayo, aguacate a 4,75 y carne de cerdo troceada a 4,99. Y Pardina, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
La feria Gran Canaria Me Gusta vuelve a Infecar del 9 al 11 de mayo. Descubre la esencia de nuestra tierra con todo el sabor y el alma de Gran Canaria. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Vuelve a Casino Las Palmas Gus Jackson. Dos únicas actuaciones, sábado 5 de julio y sábado 22 de noviembre. Un verdadero viaje por el mundo de Michael Jackson. ¿Listos para revivir la magia del rey del pop? Cena más espectáculo, 50 euros. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Del 20 al 22 de mayo llega el 10º aniversario del Salón Gastronómico de Canarias. GastroCanarias 2025. Disfruta del evento para profesionales y amantes de la gastronomía más importante de Canarias. Del 20 al 22 de mayo, GastroCanarias 2025. En el recinto ferial de Tenerife.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Siente la magia del verano. Siente Princes Canarias. Plazas limitadas.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Oye, teníamos una ley de ciencia, pero que ya tiene 24 años, ¿eh? Ya tenía 24 años y Canarias va a contar con una nueva ley de ciencia para definir con claridad el papel que debe jugar la investigación, la tecnología, la innovación en Canarias. Suena bien, Pinelo.
Suena bien y bueno, ya ha sido de hecho remitida al Parlamento para que se tramite y se apruebe. Entre los cambios, respecto a esa que dices que data de 2001, que todavía está en vigor, pues está la consolidación de financiación pública estable, algo que siempre demandan los investigadores. También incentivos fiscales o incluso el IGIC cero para las operaciones que tengan que ver con la innovación en Canarias.
Migdalia Machín es consejera de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura. ¿Qué tal, señora Machín? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien.
Bueno, decimos que suena bien, pero estas cosas en política se dicen que si no tienen partida presupuestaria no sirven de mucho. ¿Esto hay alguien que lo pague ya, señora Machín?
Bueno, primero, como bien comentaban, tenemos que aprobarla. A ver, nosotros tenemos, aparte que obviamente la parte financiera es una parte clave de la ley, pero también hay mucho más. Al final, lo que se trata es tener un marco jurídico adaptado a la nueva realidad, o como se conoce en la jerga, el ecosistema, lo que tiene que ver con la innovación, la investigación, el desarrollo, y lo que tratamos es, pues, de tener esa solidez que necesita el sector para que pueda seguir avanzando. Y bueno, si a grandes rasgos diríamos, ¿qué destacamos de esta ley? Bueno, yo destacaría la simplificación administrativa, órganos de gobierno que sean activos, todo el tema de ayudas y subvenciones quedan ancladas. Lo comentaban ustedes, los incentivos fiscales, que para nosotros son pues bueno, vitales en esta ley, que son el IGI-0 para todo lo que tiene que ver con proyectos de desarrollo. Y luego que queda anclado en los presupuestos la financiación de la ley, de la propia ley, bueno, pues de aquí al 2030 que vayamos creciendo, bueno, pues el 3%, que es un poco lo que hemos marcado, y que bueno, que vaya en función del PIB, de cómo va creciendo el PIB de esta comunidad autónoma.
Por lo pronto ustedes plantean, por ejemplo, una financiación pública estable, es decir, que los proyectos o las instituciones que se seleccionen, pues que sepan, que puedan predecir más o menos qué, o hacer cuentas, por lo menos de cara a futuro, de cara a un tiempo, ¿no?, determinado. ¿De qué manera se da estabilidad? ¿Cómo lo harían?
Bueno, nosotros en ese sentido lo que calculamos, como te decía, con el PIB, sacamos, bueno, pues cómo va subiendo, cómo va aumentando nuestra comunidad autónoma, cuál es el PIB, o bueno, o cómo va a ser durante ese año, cuál es la previsión económica que se tiene, y en función de eso se calcula. Mira, si ahora hiciéramos un cálculo, tú sí preguntaríamos, ¿y cuánto se invierte ahora mismo de los presupuestos de la comunidad autónoma? Bueno, pues ahora mismo un cálculo que se ha hecho es como un 0,83% del presupuesto. Bueno, pues ahora lo que se quiere es aumentarlo, primero porque es un compromiso que tenemos, era uno de los hitos de este gobierno tener una nueva ley de la ciencia, porque toca, se había quedado obsoleta. Al final, y auguro que esta, aunque es una buena ley, y hemos sacado el mejor texto posible, y entiendo que cuando entre en el Parlamento se mejorará, auguro que vamos a tener que llevar modificaciones. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con investigación, desarrollo, innovación, va a una velocidad vertiginosa. Y obviamente nosotros estamos preparándonos para el futuro. Normalmente la durabilidad de una ley es unos 15 o 20 años, pero auguro que esta va a tener que alguna modificación por la velocidad a la que va, pues bueno, por ejemplo, la inteligencia artificial.
Claro, que hay que añadir novedades que hace 25 años no existían. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Señora Machín, ustedes plantean también IGIC cero, es decir, las operaciones que tengan que ver con la innovación. Ya, habrá que acotarlas bien, me imagino, porque si no todo el mundo se apunta, pero de alguna manera no pagarán impuestos, por lo menos los de la comunidad.
Sí, bueno, eso es una de las ventajas que tengo, los incentivos fiscales que tenemos. Queríamos que fuera algo muy atractivo y muy novedoso, no hay ninguna así, o por lo menos con esa referencia tan clara a nivel estatal. Y luego una cuestión que sabes que estos temas ya son intrínsecos del gobierno, siempre tenemos que fijarlo mucho con Hacienda de cómo lo podemos llevar a cabo, y realmente agradezco que entendieran cuál era el objetivo, cómo lo podíamos plantear y que quede ya fijado en el texto. Así que eso es un atractivo más para intentar atraer proyectos que realmente pues sirvan no solo para investigar, que obviamente para que luego se pueda materializar innovando y con esa transferencia de conocimiento, que es una de las cosas que siempre hablamos y parece que no termina de palparse, porque muchos proyectos son muy interesantes y por una razón u otra no terminan de funcionar, y hay otros que acaban funcionando, como los podemos ver pues en cualquier sector. Puedes hablar de robótica, podemos hablar de chip, podemos hablar de todo lo que tiene que ver con la investigación de nuestros mares y todos los proyectos que se llevan a cabo. O sea, hay muchas cuestiones que se hacen y me gusta visibilizar y contar siempre que en Canarias tenemos muchas cuestiones relacionadas con la investigación e innovación, novedosas, maravillosas, y que se hacen en esta tierra.
Sí, es cierto. Y la verdad es que no se nos identifica, o mejor dicho, lo voy a decir desde nuestro punto de vista, no nos identificamos a veces, ¿no?, con este tipo de proyectos que, por ejemplo, a muchos les sorprenderían que en materia aeroespacial, por ejemplo, Canarias tenga ahí sea un referente en muchos ámbitos a nivel europeo, por lo menos, ¿no?
A nivel europeo e incluso internacional. ¿Por qué? Porque tenemos un Instituto Astrofísico de Canarias que es una referencia internacional. Uh-huh. Que tengamos aquí el astrofísico, que tenemos, bueno, ya no son las instalaciones que se encuentran en el TEIC, sino también en el Observatorio de los Roques, los muchachos con los telescopios, donde tengamos el telescopio más grande de Europa, el Gran Tecam. Bueno, pues son cuestiones vitales para nosotros en cuestiones de aeroespacial. Ayer justo se aprobó algo, el gobierno de Canarias aprobamos la estrategia aeroespacial de Canarias. hacer un documento donde nos marcan las líneas, pero no nos podemos quedar solo con ese documento. A partir de ahí hay que materializar en acciones para las que vayamos consolidando. Y siempre lo digo, por ejemplo, cuando hace poco estuve en Bruselas por cosas de la consejería, y el astrofísico era una de las referencias nuestras internacionales, donde muy pocos pueden competir a nuestro nivel y con nuestras circunstancias del archipiélago. Entonces, bueno, todo lo que se realiza en el astrofísico, toda la investigación que se lleva a cabo, para nosotros es fundamental, primero porque nos pone en el punto de vista de la astronomía y de la astrofísica de Canarias hacia el mundo, y que aquí se hace pues ciencia de primer nivel a través de lo que tiene que ver con el astrofísico.
Sí, y más ejemplos que yo creo que es bueno recordar en estos, por ejemplo, la investigación marina, que lo ha dicho usted también, pues ahí está Canarias siendo puntera. Mire, señora Machín, ahora mismo nos escribe, por ejemplo, otro oyente que habla de semiconductores, ¿no? Que también en Canarias se apunta, ¿no? También se está apuntando a esta industria, ¿no?
Sí, hace poco, bueno, hablábamos también de los conductores, de lo que se lleva a cabo, de lo que se realiza. Esos son ejemplos de sentirnos orgullosos de los investigadores y investigadores que hay en Canarias, que realizan cosas que al final acabamos incidiendo no solo en Canarias, sino en el mundo. Y ayer justo lo comentaba en la intervención que tenía, de que en Canarias hay talento, o sea, y a veces sentimos que lo de fuera incluso es un poco mejor lo que tenemos aquí. No, nosotros tenemos universidades públicas que hay que ponerlas en valor, porque no solo son generadores de conocimiento, sino también son innovación, son creatividad, son un espacio de pensamiento crítico, y luego tenemos, bueno, investigadores, como puede ser el ejemplo de los semiconductores u otras cuestiones que se llevan en Canarias, como pueden ser relacionadas con energía y aguas, también somos muy punteros. O sea, te estoy poniendo ejemplos así, pero si tuviéramos detalles, verías, pero esto se hace aquí en Canarias. Sí, se hace aquí en Canarias, y hay que sentirse orgulloso y ponerlo en valor. Y sobre todo quedar referente de gente muy importante que tenemos en nuestras islas, que han contribuido a cambiar cosas en el mundo.
Sí, David, este oyente nos dice también a ver si se animan los canarios a invertir, ¿no? La gente que tiene la capacidad a invertir aquí en las propias islas. Ustedes han detectado que la mayoría de la inversión en este sentido, que apoya estos proyectos, es de fuera.
Hay de todo, mira, tenemos ejemplos de empresas canarias que hacen cosas extraordinarias aquí. Obviamente también hay empresas de fuera que vienen, y eso no es malo, porque eso también es conectarnos. Hay de todo, puedes tener ejemplos. Después hay startups que arrancan y que sé que al principio pues es muy duro, que crean en tu proyecto, que vean que es una posibilidad de que pueda salir adelante, y toda esa gente que empieza así, pues en general son unos valientes y que muchos arriesgan su capital. Yo creo en el binomio público-privado, o sea, y no es algo que me esconda decirlo, o sea, porque sé que a veces puede chirriar cómo lo puedes plantear, pero entiendo que el gobierno, en este caso, o la administración pública, una herramienta para mejorar una cuestión que es vital para nuestra sociedad, y quizás no lo veamos en ese momento, pero con el tiempo podamos ver que se puede transformar y mejorar. Al final, yo siempre cuando me dicen, bueno, en el tema de ciencia, ¿cuáles son los objetivos? Hay muchos, obviamente, pero a mí siempre me gusta colocar la transferencia de conocimiento y luego que la sociedad realmente cree en la ciencia, porque pienso que la vivimos día a día, la tenemos en nuestra continuidad, pero no somos conscientes de lo que supone la ciencia, que es el motor del progreso.
Sí, sí.
Ahora mismo estemos hablando la radio.
De este tema, sí, y quería destacarlo porque muchas veces yo creo que nosotros mismos nos vendemos mal en este asunto, ¿no? Vemos Canarias como, bueno, una economía basada evidentemente en lo principal, que es el turismo, y parece que de lo demás no existe nada, ¿no? Y lo hay. Fíjese que hace el año pasado hablábamos del primer satélite canario, que tenía una cámara, Drago 2, Drago 3 ahora, que se fabrica en el IACTEC, en el Instituto Astrofísico de Canarias, donde también construyen espejos de telescopios que antes se buscaban fuera, como dice también este otro oyente, y ahora aquí ocurren muchas cosas relacionadas con la ciencia en las islas, donde nos convertimos ahí en punteros. Hablando de ciencia, por cierto, que también nos hemos convertido en escenarios, hace poco ha habido un festival en La Palma, el Festival Starmus, donde han acudido varios premios Nobel, Jane Goodall, muchísimas eminencias, que no sé si ha pasado un poco desapercibido, no sé si usted tiene esa sensación también, señora Machín.
Bueno, a veces nos pasa que con proyectos que son de envergadura tan, tan grandes, no somos conscientes de lo que suponen. O sea, que esa es otra parte. Digo, comunicamos realmente para que la gente sea consciente de lo que estamos haciendo en ese sentido.
¿Pero a qué se refiere? ¿A los ciudadanos o al gobierno o a su departamento?
Bueno, pues mira, yo también hago autocrítica, porque cuando llegué a la consejería, y obviamente empezamos a visitar el Instituto Tecnológico de Canarias, la plataforma oceánica de Canarias, y entonces hay muchos científicos, y yo decía, y cuando llegaba digo, ¿esto lo hacemos aquí? ¿Por qué no se sabe? Y claro, y la respuesta de muchos era, bueno, nosotros investigamos. Digo, es que tienen razón, nosotros investigamos, pero tenemos que divulgar, tenemos que dar a conocer lo que se hace para sentirnos orgullosos. Mira, un claro ejemplo es el Estarmo. El Estarmo es un proyecto que venía en 2022, heredado de la legislatura anterior, con muchísimas complicaciones para poder ejecutarlo, y logramos desbloquearlo. El Estarmo es una marca creada, por astrofísicos muy conocidos, entre ellos el guitarrista de Queen, Brian Mayer, que también es astrofísico, y crearon una marca que se llama Estarmo. Creo que muchos podemos recordar la foto de Stephen Hawking llegando a Canarias. Bueno, pues parte de ahí, de Starbucks. Y entonces, con todo lo de La Palma, con todo lo sucedido con lo del volcán, bueno, se dijo, vamos a tener el punto de mira para impulsarlo. Y se crea Starmo. Starmo es una marca donde se une las mentes más brillantes del mundo de la ciencia, en este caso centrado en la astronomía, la astrofísica, con la música. Y llega a Canarias, y como dice, con nuevos premios nobles, astronautas, divulgadores, científicos, y en La Palma sí que tuvo mucha repercusión, quizás no lo que nos hubiera gustado en Canarias, pero no deja de ser que al final has puesto en el punto de mira la ciencia de primer nivel, el nivel de astrofísica, de astronomía, y lo que supone para nosotros, la verdad, que nos sitúa en el mapa. Y al final, una de las cosas que tenemos que sentirnos orgullosos, y sobre todo siempre destacan, que Canarias es uno de los sitios del mundo con los cielos más limpios. Entonces, para poder observar, entonces eso también es un tema que se ha venido trabajando durante muchísimos años.
Los cielos más limpios y el tejido, ojalá, el tejido empresarial en este aspecto, en este sentido de alta tecnología, más adecuado y para que siga creciendo. Migdalia Machín, consejera de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura. Gracias por atendernos. Buenos días.
Muy buenos días. Gracias a ustedes.
Un saludo.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
COPE Canarias.
Estar informado.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Bueno, nos hacemos eco a esta hora de la mañana de un asunto terrible, una tragedia que se produjo hace ya más de 3 semanas en el sur de Gran Canaria, en el lago Taurito, donde falleció ahogada una niña, Rebeca. Pinedo.
La familia, dentro del inmenso dolor que están sufriendo, lucha también para que se haga justicia. Piden que se tome declaración a los testigos y empleados del parque acuático y que se esclarezca además cuánto tiempo pasó entre que la niña empezó a ahogarse hasta que fue socorrida y llegó la ambulancia. Quieren saber si se ha respetado el protocolo de salvamento, así como confirmar si la salida de emergencia tuvo que ser forzada porque no funcionaba y además cuánto tiempo se perdió en ello.
Bueno, pues quiero agradecerle a Francesca Laiso, a la madre de la niña, que haya reunido fuerzas y haya tenido pues la valentía de atendernos. Francesca, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, trasladarle nuestro pésame y nuestro agradecimiento porque esté aquí con nosotros esta mañana.
Gracias.
Usted reúne fuerzas para que se investigue qué es lo que pasó, porque piensa que no se habían activado todas las medidas de precaución, ¿verdad?
Sí.
En el momento del accidente.
La verdad que sí, la verdad que no solo los pensamos, sino que hay actos que testimonian que fue así. Ahora todo está en manos de mi abogado y hay diferentes testigos también que testimoniaron con Guardia Civil lo que vieron, lo que pasó. Y seguramente se tuvo una negligencia. Lo que yo como madre y la familia, lo que más queremos aclarar, en principio, de lo que pasó, aparte acosar a mi familia de cosas no verdaderas, además también sobre mi hija, que estaba bajo una colchoneta, que estaba sola, que estaba comiendo... son toda mentira, porque fue la cuestión simplemente, yo no culpo a nadie, ni tampoco yo puedo culpar simplemente al socorrista o a la socorrista que está trabajando, pero exijo que si yo voy en un parque acuático, tanto como en un parque de atracción, yo voy porque haya seguridad. O sea, que a cual padre no le has... Esto no significa que yo estoy culpando a mi madre, pero ¿a cuál padre no le ha escapado una vez por un segundo a sus hijos? Os pasa a todo el mundo, me has pasado a mí misma como madre. Yo tengo otra hija mayor y también me ha pasado. O sea, es cuestión de un minuto. Allí debería tener una valla en la piscina grande donde se encontró después Rebeca flotando. Se unieron muchas personas. ¿Dónde estaban los socorristas en este momento?
Claro,
tuvieron porque... que romper, exactamente, tuvieron, como comentaste tú, tuvieron que romper una puerta porque pudieran llegar la ambulancia, que además llegó tarde, y no utilizaron el... O sea, el documento también que tenemos nosotros, que, bueno, son privados y lo tienen en mano los abogados y el juzgado y todo quien abrió el procedimiento, pero hay cosas que no se hicieron. Le golpearon mucho la cabeza. Mi hija fue reanimada simplemente al principio, porque mi hija abrió los ojos. Y después, claro, si no se actúa en manera adecuada, una niña de 2 años le separa el corazoncito y ya.
En todo caso, claro, la niña no estaba sola. Usted contaba también con que estaba buena parte de la familia, ¿verdad? Los
sí,
tíos,
sí,
la
mi
hermana.
Madre estaba. La cosa, yo no estaba porque yo estaba trabajando, porque yo como cualquier otro padre, además de todo lo que han contado, yo soy una madre trabajadora y en este momento yo estaba trabajando. Había venido mi hermano mayor de vacaciones, que vive en Francia, con mi cuñada. Vinieron con mi sobrino, que son chiquillos, porque una tiene 15 años y el otro tiene 10 años. Tengo una hija mayor de 13 años. Mi madre no tiene 90 años porque mi madre tiene 70 años. Es una mujer súper activa, súper atenta, siempre. Yo siempre he confiado mucho en dejarle a mi hija, siempre. Nunca he dudado en ningún momento. Entonces lo que pasó fue que estaba en la piscina pequeña mirándola, o sea, donde yo no sé si ustedes saben cómo es el mapa del lago de Taurito, pero estaba en la piscina pequeña, que el agua te llega a la rodilla. El tiempo, ella, mi madre y mi cuñada que estaban ahí en la hamaca, o mi madre mejor, estaba en el borde de la piscina mirando a Rebeca. El tiempo que levantan la cabeza, porque mi hija la mayor con mi hermano, mi sobrino, se van en la parte de la piscina grande en donde hay una colchoneta, un puente para pasar. Entonces, levantando la cabeza para saludarla, hola, abuela, que estoy aquí, que no sé qué, la cuestión de 2 minutos, como se agancha la cabeza otra vez, no se ve a Rebeca, no la encuentran. Entonces se tiran en el agua, había muchísima gente, pero muchísima gente, y se empiezan a alarmar. Ni siquiera los socorristas de lejos, nadie vino preguntando nada, ni hasta que en la cuestión de, creo, 15 minutos, el tiempo fue, empezó a reunirse las personas, y es cuando fue esta señora que es Beatriz, que una señora que sacó a mi niña del agua, y desde ahí empezaron todo el procedimiento.
Pero me parece muchísimo tiempo, Francesca, desde el momento que ustedes empiezan a buscar, y me imagino su madre, lógicamente, como nos decía, alarmada, hasta el momento que nadie, o sea, que alguien pueda mirar a su alrededor, que los propios socorristas se asomen, no sé si en esto, si hay un protocolo de sacar a la gente del agua en este momento.
Claro, es que lo que exactamente, es que se ahogó en Semana Santa.
¿Cómo no la vieron, no? ¿Cómo no había nadie alrededor que de repente se dio cuenta, no?
Exactamente, es que hay testimonios de cámara, o sea, es que es así. Además, bueno, por voz hay gente que, o sea, personas pasando al lado de mi hija flotando.
Y no se dan cuenta.
No, y no se dan cuenta. Y los socorristas que están haciendo lo que está, o sea, tienen que estar ahí y mirar. Lo siento, yo no hablo de enfadada y vuelvo y repito, yo no voy a culpar a nadie personalmente. Pero es que tú tienes que estar ahí vigilando sobre una piscina y decir, joder, hay una niña pequeña en esta piscina grande. ¿Qué está haciendo? ¿Dónde están los padres? O sea, si hay una responsabilidad. Y más lo que donde estamos afectados nosotros, además de la pérdida de mi hija, que se habría podido hacer algo, nadie me llamó para disculparse o por darme un pésame. El parque el día después abrió.
¿Nadie del parque les ha puesto en contacto con usted?
Nadie. ¿No? Nadie. Nadie del parque se ha puesto en contacto con nosotros. Además, para sentirle, lo sentimos. El día después abrieron el parque. Qué bueno.
Hombre, por lo menos para, no sé, pues darle el pésame y ponerse a su disposición. Es lo mínimo, ¿no?
Exactamente.
O sea, por pura cortesía.
Exactamente.
¿No?
Exactamente. Entonces, vuelvo y repito, lo que nosotros queremos es aclarar. Nosotros no buscamos ni siquiera, como mucha gente también ha comentado, dinero. Que a mí no me importa nada, porque no hay millón en el mundo que me van a devolver a mi hija. Pero lo que queremos es justicia.
Francesca, una vez sale, localizan a la niña, la sacan del agua, ¿los socorristas tienen conocimientos para reanimarla?
No. Por lo hecho que tenemos, es que los socorristas que se acercaron, mirando a Beatriz y a otra chica que estaba intentando reanimarla, y que vino también un señor, una señora diciendo que era médico, ¿vale? Que además reanimó a mis hijas con 2 manos, que yo entiendo que en un momento de pánico, pero si era una profesional, sabe muy bien que un niño se reanima con los dedos, más de esta edad, y no con las manos. Pero bueno, y los socorristas estando ahí, lo que me comentaron, dijeron, no sabemos lo que hacer. Y le dijeron, dámosle la adrenalina. No podemos, ni siquiera hay un doctor ahí fijo que, o sea...
Echo de menos, no solo en el momento de buscarla, porque entiendo, también se ha dicho, esa clave de tiempo a mí me llama mucho la atención, que en 2 minutos la pierdan de vista, que esto es algo muy habitual, como usted dice, pero que tarden casi 15 en localizarla, ¿no? En la piscina. Se decía que había quedado bajo unas colchonetas o algo y por eso no se la podía ver. Esto no es cierto.
No se ha quedado bajo una colchoneta. No estaba bajo una colchoneta. Lo que, vuelvo y repito, yo puedo decir presupuestamente lo que pasó. O sea, sabemos de los vídeos que no estaba bajo una colchoneta. Uh-huh. Simplemente hay un barco, este barco de madera que hay de la piscina pequeña, que los niños pueden salir detrás como si nada fuera. Y un padre... se puede despistar el 30 segundos, o sea, es muy fácil que salgan de esta piscina y lleguen a la piscina grande. Y repito, la gente, con toda la gente que estaba, es posible que tú ves a una niña sola no lo sé, no, la verdad que no.
Sí, no, llama la atención que alguien no mirase, no reparase en ello, y más viendo ya que estaban buscando a alguien, ¿no?
Claro, porque vuelvo y repito, siendo Semana Santa, había muchísima gente, claro. Y uno no hace caso, ¿no?
Bueno, Francesca, le agradezco que haya reunido la entereza para hablar con nosotros. Tiene usted otra hija, ¿verdad?
Sí,
bueno,
Sofía.
Un abrazo también para ella, que estará pasando una situación también complicada. Creo que la acaba de llevar al colegio y, bueno, la mejor manera, yo creo, de ir superando esto, ya para la niña sobre todo también, es pues ir recuperando normalidad, ir recuperando rutinas.
Sí, es lo que intentamos, y vuelvo y repito, lo que queremos es justicia y darle voz a Rebeca, nada más. Simplemente que puedan admitir, decir, algo nos equivocamos, lo sentimos, y ya está. Y que no vuelva a pasar a nadie, ni a otro, porque ahí pasaron diferentes incidentes. Pero bueno, que de esto no pase a ningún otro niño, ni que siquiera a unas personas de 100 años. A nadie.
Francesca Laiso, un abrazo para usted y para toda la familia. Muchas gracias, vale, por habernos atendido.
Muchísimas
buenos días.
Gracias. Que tenga un buen día.
Bueno, es que es muy fácil ponerse en el lugar de Francesca. ¿A quién no le ha pasado? Despistarse un minuto, mirar hacia otro lado en un momento, ¿no? Es el temor, el terror de cualquier padre, que además en esos 30 segundos en los que pierde de vista al niño, sobre todo cuando son muy pequeños, oye, te invade el terror y te invade todos los malos pensamientos, ¿no? Y me imagino que en este caso, en que la pesadilla se hizo realidad, aunque me llama muchísimo la atención ese tramo de tiempo, ¿no? Entiendo que es ese minuto que se pierde, es verdad, en ese momento, pero caramba, si empiezas a buscarlo, estás en una piscina y hay gente alrededor, o se dan cuenta que lo estás buscando, o...